¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano y el continente vecino. Y ya después del parón que tuvimos que hacer en la entrevista que manteníamos con el músico de Sierra Leona, Seydou, debido a la actualidad, entrevistamos y presentamos la 58ª campaña de Manos Unidas. Retomamos el pulso de la actualidad musical con Seydou y os presentamos su nueva obra Sadaka, el regalo. Un nuevo regalo que nos trae de esta música de Vino de Palma. Todo un regalo para nuestros oídos. Así que en breves minutos estaremos hablando largo y tendido con Seydou. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano. Y un poquito antes de la agenda. Así que seguid con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros en Africanía, porque os lo vais a pasar bien. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Ay, yo ni te veo. Somos un niño que te...
Africanía en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustíncer.
Quiero compartir unas reflexiones sobre la realidad y el futuro de la educación en Uganda y en otros países de África Oriental. La buena noticia es que más y más estudiantes tienen acceso a la educación, primaria, secundaria y también universitaria. En Uganda, concretamente, una universidad, la de Makerere, gradúa cada año unos 15.000 estudiantes. Junto con las otras 9 universidades más conocidas, gradúan unos 50.000 estudiantes al año. Y junto con todas las universidades de Uganda, unos 45, se gradúan 100.000 estudiantes al año. ¿De dónde vienen estos estudiantes? Pues vienen en un 70-80% de la clase privilegiada. De estas universidades, de 10, 8 son privadas y 2 públicas. Como el presupuesto de la educación es menor que el que gasta el presidente en su segunda residencia de Entebbe, unos 200 millones de euros, entonces los profesores y profesoras están mal pagados y, por tanto, poco motivados. Estos jóvenes, por tanto, vienen de grupos privilegiados y de la parte central y occidental de Uganda, de donde vienen los gobernantes, que en contradicción envían sus hijos e hijas a la enseñanza privada, porque no potencian la educación pública. ¿Y a dónde van todos estos jóvenes que están más educados hoy día? Buscan salir, porque con el 82% del paro buscan alternativas de vida en otro país, de África o del mundo occidental. Lo triste de este caso es que los gobernantes, que deberían potenciar la educación y el bienestar de sus jóvenes, la están haciendo más difícil y la educación pública es cada día de menos calidad. Es gratuita, primaria y secundaria, pero de menor calidad. Por tanto, todos los que pueden van a la educación privada. Esta esclavitud y esta desigualdad que se va creando lleva a la marginación y al descontento social. Y me temo que los que más sufren esta marginación son los niños y niñas de la inmensa mayoría de la población del país.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oh,
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos hablando de armas que bajan las importaciones de armas en el conjunto de África. Según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, publicado a finales de febrero, informaba que el comercio de armas entre 2012 y 2016 había incrementado en el mundo más de un 8% hasta niveles nunca vistos desde el final de la Guerra Fría. A este hecho ha colaborado sin duda el papel jugado por la India, que por sí sola representa el 13% de las importaciones, así como los países implicados en el conflicto de Yemen. Los datos que ofrece el informe sobre África muestran un retroceso de casi un 7% en la compra de armas, aunque esta inercia está más motivada por el comportamiento de los países del África subsahariana que por el mostrado por sus septentrionales vecinos del Magreb. Argelia, Marruecos y Egipto se sitúan a la cabeza por ese orden con un gasto superior de 11.000 millones de dólares durante el periodo referido. Argelia es de forma destacada el mayor importador de África y detenta casi un 4% de las compras de armas en el mundo. Marruecos, con una carrera armamentística que amenaza con quitar el puesto de cabeza a Argelia, con una previsión de aumento de su inversión en este apartado en los próximos años, representa el 15% de las importaciones de armamento del conjunto continental. En el África subsahariana se destacan en la compra de armas Sudán, Etiopía y Nigeria, seguidos por un Camerún acuciado tal vez por el conflicto con el grupo islamista Boko Haram. Y cruzamos el estrecho para contaros que el Parlamento Vasco ha realizado una llamada a las empresas, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado español, así como a las europeas, para que actúen de conformidad con el derecho internacional y europeo y cesen las actividades que puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y la explotación de sus recursos naturales. La Cámara Vasca aprueba así una declaración institucional que hace referencia a la sentencia del pasado 21 de diciembre del 2016 emitida por el Tribunal de Justicia Europeo, en la que falló que el Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos. Este fallo establece que ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es aplicable en el Sáhara Occidental y que no se puede establecer ninguna actividad comercial ni exportar los recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. La Asamblea Nacional de Angola ha aprobado por mayoría un nuevo código penal en el que se penaliza el aborto y que sustituirá a la legislación vigente que databa de 1886. Entre las propuestas que recojo, una de las más polémicas es la que hace referencia a la interrupción voluntaria del embarazo, que se penalizará con cárcel a partir de ahora. La propuesta ha sido aprobada con 125 votos a favor del MPLA y el FNLA, sin votos en contra y con 36 abstenciones de los parlamentarios de la UNITA, Casa C y PRS. La cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido la que mayor número de intervenciones ha suscitado en el periodo de discusión. Con el nuevo Código Penal en vigor, el aborto pasa a estar prohibido en Angola y constituye un crimen punible con una pena de 4 a 10 años de prisión. Y la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó recientemente un informe poniendo de manifiesto el cumplimiento deficitario de los derechos humanos en la República Democrática del Congo. Esta oficina observó asimismo un aumento creciente de las violaciones de los derechos humanos en las provincias occidentales, incluida Kinshasa. Esta tendencia se manifestó en forma de graves atentados contra las libertades fundamentales perpetrados por agentes de la policía, miembros de la Agencia Nacional de Inteligencia y otros agentes estatales, principalmente contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos y manifestantes, y confirma además la reducción del espacio democrático. En dicho informe, las Naciones Unidas comenta que al menos 147 civiles resultaron heridos y 40 muertos por agentes de la ley en la República Democrática del Congo a finales del año pasado. Tales hechos se dieron en varias ciudades, incluyendo Kinshasa y Lubumbashi entre ellas. Además, el informe señala que los abusos son el resultado del uso de la fuerza excesiva de la policía contra civiles desarmados. Y terminamos este tiempo de noticias hablando de Tanzania, Zambia y la República Democrática del Congo, que planean construir un puente de 70 kilómetros en un esfuerzo por impulsar el comercio del continente. El gobernador de la provincia de Katanga, Jean-Claude Kazembe, declaró que el puente que se construirá en Kasenga, en la frontera entre Congo y Zambia, costará 85 millones de dólares. Este puente hará más fácil cruzar el río Luapula, un afluente del río Congo. El río Congo, el segundo más largo de África, y forma parte de la frontera entre Zambia y la República Democrática del Congo. Los datos muestran que las mercancías destinadas a la República Democrática del Congo y Zambia suponen el 35% y el 24% respectivamente de todo el cargamento que pasa por el puerto de Dar es Salaam. Por este motivo, estos tres países deben fomentar sus relaciones comerciales emprendiendo proyectos en común para mejorar las infraestructuras. Las estimaciones actuales indican que el volumen comercial en África subsahariana se triplicarán si se completan las rutas comerciales.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía. Hablábamos con Seydou y, bueno, seguimos hablando con Seydou. Encantado de tenerte nuevamente aquí.
Es una alegría estar con todos ustedes.
Hablábamos de tu reciente disco, Sadaka, que estás presentando. ¿Cuánto tiempo desde el último y cuáles son las características principales de este Sadaka?
Sadaka es un disco muy elaborado, un disco, pues como la mayoría de los discos de música africana, tú tienes que contar historias entrañables, tienes que decir la verdad sobre lo que ocurre, pues eso, a toda una nación. Entonces, no puedes pasar por encima, no puedes hacer simplemente música, sino tienes que llegar en profundidad a las realidades de todo un pueblo, ¿no? Entonces, en Sadaka, por ejemplo, tienes esa canción con Mariam Hassan, que es Desert Rose, que es una canción que ella llama Canción de los Niños Huérfanos. Mariam Hassan es la voz del pueblo saharaui, es esa representante activista que, gracias a su voz, dio a conocer la realidad de todo un pueblo, que es el pueblo saharaui, quien ha luchado siempre por echar raíces en su propia tierra, ¿no? Y tristemente, hasta día de hoy, no lo consigue. Hasta que ella nos ha dejado, ¿no?, diciendo estas realidades. Entonces, en Desert Rose se puede sentir ese canto a la realidad de toda una nación, que es el pueblo saharaui. Luego hay una canción, por ejemplo, también con Loku Akanza.
Eso te iba a decir, que Loku Akanza, estamos hablando de palabras mayores en cuanto a la música en el continente africano, uno de los artistas más importantes que hay en la actualidad en todo el continente.
Sí, Loku Akanza es un gran amigo con quien he trabajado mucho y he tenido la suerte y la alegría de contar con él en mi disco Diamond Tears, que ganó el premio a mejor música de África Occidental. Gracias a su apoyo como productor en ese disco, Loku Akanza es un hombre a pie que, una vez más, siempre ha dicho la realidad sobre lo que ocurre en su pueblo, que es el pueblo zaireño. Ese control por las minas de coltán o la perca, que en realidad solamente las familias congoleñas consiguen vivir con los restos que quedan de los huesos y las espinas del el apreciado pescado que se pesca allí y que resulta que en Occidente pues viene el filete, ¿no? Loku Akanza siempre ha dicho la verdad sobre esa nación congoleña que en realidad intenta vivir por encima de todas esas calamidades, ¿no? Él es un gran músico que participa en esta canción mía que se llama Smile y que una vez más hace referencia a esa grandeza de esa cosa que nosotros poseemos, el ser humano, ¿no?, que es la sonrisa y que no cuesta dinero y que se regala y que además los niños lo utilizan profundamente, porque cuando los niños sonríen, se sonríen hasta lo más profundo del alma, y nosotros tenemos que aprender de eso, tenemos que hacer lo mismo, sonreír a la vida, puesto que la vida es un regalo, es decir, que es sadaka, y además resulta que dentro de la vida, pues las flores nos sonríen, nos regalan sus colores, y las cascadas, el agua, todo es la grandeza de ese dar y recibir. Eso es sadaka, eso es lo más bonito del ser humano, la vida misma, el regalo.
¿Hay una hilazón entre todas las canciones del disco?
Sí, sí. Siempre está ese hilo conductor que tiene que ver con el dar y recibir. Puesto que en el continente africano, si hay una cosa que nosotros hemos aprendido de siempre, es que ha habido muchos corazones bondadosos que nos han dado todo y que nosotros les debemos todo.
En concreto, además, estás hablando de tu madre, a la que le dedicas el álbum.
Así es, esa mujer africana que siempre da todo lo que tiene a los niños y que vive gracias al amor de la infancia de los niños, ¿no? Eso es la mujer africana. Es una mujer que no vive si no tiene niños a su alrededor. Y siempre además está mirando hacia los niños, porque ella cree en los niños. Ella sabe muy bien que ellos son el futuro y ellos son los que siempre vuelven a traer la alegría en un tiempo más adelante. Esa es la mujer africana. Es una mujer que siempre ha luchado por llevar adelante el día a día en apoyo a los niños, nada más. Y mi madre es una de esas que me hizo aprender desde mi temprana edad, viendo cómo ella cogía a tantos niños de la calle y cómo llegaban muchas amigas suyas con sus hijos, que, de quienes no podían cuidarse, no podían alimentarlos, y los dejaban en la casa de mi madre y decían, mira, quédate con el niño que vengo pasado mañana, me voy a Liberia a comprar un poco de perfumes y material, que tengo que hacer un pequeño negocio, pero oye, que vuelvo pasado mañana. Y nunca más volvían, jamás volvían. Y en cambio pasaban a ser pues hijos, hijas, más de mi madre. Y nosotros convivíamos todos en la misma casa. Entonces, esa es la grandeza de la mujer africana. Ella siempre acoge a los niños. Ella siempre tiene el vientre abierto, porque los hijos son todos sus hijos.
Has cantado en castellano, pero las canciones siempre las cantas en un inglés muy especial.
Sí, yo canto en criol, que es inglés paloma, que lo llamamos, cosa que no les gusta mucho a los ingleses, porque dicen que nosotros estropeamos su lengua, pero la verdad, ¿qué culpa tenemos nosotros de que existiese la esclavitud, ¿no? Puesto que, claro, resulta que en la época de la esclavitud, pues los esclavos tenían que comunicarse de alguna forma dentro de esos barcos, o cuando estaban pues yacinados allí en centros donde estaban tirados y tal, o trabajando en lo que son pues esos lugares de cultivo masivo, ¿no? Los esclavos pues de alguna manera tenían que comunicarse. Entonces, ¿qué hacían? Pues cogían palabras de las lenguas que ellos oían de sus amos, que tienen que ver pues eso, con palabras francesas, inglesas, portuguesas, españolas, y lo mezclaban con sus dialectos africanos, y ahí crearon una lengua que es la lengua más hablada durante la época de la esclavitud, ¿no? Y eso es el criollo.
Precisamente es una gran herramienta de comunicación al revés, ¿no? No es desmerecer un lenguaje, sino que al revés es una imaginación de un colectivo humano para crear una herramienta de comunicación con el resto. Eso es una preciosidad, escuchar el pidgin y, como decimos, una lengua tan bonita y tan digna como cualquier otra. Y tú que estuviste en Calcuta Republic con los nigerianos, que también tienen su pidgin, ¿es parecido el de ambos?
Es parecido, pero es muy diferente. Así como los nigerianos hablan un pidgin, un criol, que más bien se tira hacia el inglés, utilizando palabras que tienen que ver con las lenguas tribales, es decir, el yoruba y muchas otras lenguas tribales de ahí de Nigeria, pero el criol de ellos va más hacia la lengua anglófona, lo que es el inglés, ¿no? En cambio, en Sierra Leona no. En Sierra Leona es un inglés mucho más profundo, perdón, un criol mucho más profundo.
Más africanizado.
Sí, más africanizado y más de la época de la esclavitud. Entonces, resulta que para nosotros, por ejemplo, en nuestro criol, cuando tú nombras la palabra piquín, quiere decir pequeño. Y viene de la palabra portuguesa pequeño o española. Entonces, automáticamente tenemos una palabra en latín metido dentro del criollo. O la palabra beaucoup, que significa lo mismo, mucho. Pero en cambio en Nigeria no. ellos, como han estado más hacia lo que es esa condición...
La salágida del Imperio Británico.
El Imperio Británico, pues, para ellos no existen esas palabras que tienen que ver más con el castellano, el latín, el portugués o el francés. Puesto que nosotros sí tuvimos más influencias de nuestros esclavistas, que tenían que ver más con esa parte de Europa, ¿no?
Antes hablabas de la formación de los niños, la formación en cuanto a artistas, aprovechándose de todo lo que se crea en Occidente, también de lo que traéis vosotros como músicos que ya han mezclado esas experiencias en las diferentes culturas, pero basadas en la tradición, basadas también en los instrumentos tradicionales. Y tú ahora tienes entre manos un instrumento que lo has hecho tú, ha sido el propio artesano, y además que está basado en diferentes culturas africanas, no solamente en Sierra Leona, sino que también tiene un pie también en la cultura del África Oriental, como es Uganda.
Sí, os presento al Simbi. El simbi es un instrumento, pues, que se ha movido por toda África, así como lo puedes encontrar en Uganda, lo puedes encontrar en Kenia, pero, claro, en África existen muchas familias de etnias trovadores que viajan por todo el continente africano y, claro, ellos viajan con todos sus instrumentos, viajan con su cultura. Y a raíz de eso, pues los instrumentos van adquiriendo otras connotaciones según el lugar donde estés, ¿no? Y pasa lo mismo con las lenguas, pasa lo mismo con las culturas, ¿no? Por ejemplo, si tú llegas a Sierra Leona, para nosotros tenemos en nuestra tribu que son los Fulani, o los Fula, y si te vas a Guinea Conakry, pues somos Fula, tal cual, ¿no? Pero si te vas a Senegal, ya somos Peul. Y si te vas más hacia abajo de África, somos Boroboro, somos Wudabi. Vamos adquiriendo otras connotaciones, pero siguen siendo los mismos trovadores, fulas, pastores que mueven con sus animales, con sus ganaderías por todo el continente africano. Entonces, pasa lo mismo con los instrumentos musicales. Estos se van moviendo por todo el continente y van cambiando de sonidos y todo el mundo los va adaptando a sus propias necesidades, ¿no? Eso le ha pasado a este arpa que yo he construido y que previene pues de un instrumento ancestral de Sierra Leona que se llama el simbi. Y en Uganda se llama el nyetiti o en Kenia. Y como os he dicho antes, suena así.
¿Puedes interpretarnos algo?
Sí, os voy a cantar una canción que es Desert Rose, que además en el disco Sadaka tiene la voz de mi gran amiga, que es Mariam Hassan. So many sorrows, so many charm. The evil is in freedom, but we're still alive. So many families, God forsaken, Sahrawi. The last colony in the desert. Polisario, Sahara,
desert rose. The children, so many orphans of the world. The children, fragile innocents of the world. Lelia, ooh, sumbata pane, nalane nine, ooh, sele ninane. Sorrows, tears of joy, I the sun I do. We raise we voice to reach the sky. We love to sing as it rose in the sun. Desert rose that tells, a desert rose in the sun, desert rose petals.
Esto era Desert Rose en la voz y en el directo de Seydou. Pues muchas gracias por
gracias, Rafa,
este momentazo
es
que nos
alegría.
Acabas de dar. Desde luego no se tienen todos los días, ha sido un placer escucharte.
Es una alegría para mí comentarles que pueden encontrar el disco Sadaka en Spotify, lo pueden escuchar online, en YouTube, en fin, también lo tienen en la FNAC.
O sea, aprovechen. Está bien distribuido, ¿no?
Sí, está muy bien.
¿Qué sello te lo saca?
Es Boa Music, que es el distribuidor de Altafonte, o Fall Music.
En la página web del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, en www.africafundacion.org,
toda la información requerida.
Nos la irás pasando fielmente para que podamos decírselo a toda la gente y así podamos es. Estar informados de los conciertos de Seydou. De este Sadaka, que esperamos sea, o Sadaka, perdón, que esperamos que sea todo un éxito y la mejor de las suertes, Seydou.
Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a todos, Africanía, y gracias por estar ahí. Es un placer. Gracias una vez más.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. أطفال العالم لا عدوا سربا
كم من طفيليتي وضميران بلا دار كم من طفيليتي وضميران بلا دار والواقع شين أليم 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 ظرف ملي
There is so many sorrows, so many chapters. The evil is in freedom, but we still alive. So many families, God forsaken. Last colony in the desert. Polisario, Sahara, desert rooms. The children, so many orphans of the world. The children.
Y con la música de Hugh Masekela, uno de los destacados músicos no solo de Sudáfrica, sino de todo el continente africano, llegamos al tiempo de actividades con las terceras jornadas sobre migración y diversidad que van a tener lugar a partir del 22 de marzo en Zaragoza, en la calle de los Diputados, en el Palacio de la Aljafería. Tercera jornada sobre migración y diversidad en Zaragoza el 22 de marzo en el Palacio de la Aljafería. Y en Madrid, estreno del documental Casa Mans, la banda sonora de un viaje, el próximo 29 de marzo. Estaremos hablando de ello con la gente de la Fábrica Naranja. Dentro de poco les tendremos aquí en Africanía, hablando de este documental Casamans, la banda sonora de un viaje. El estreno del documental será en la Plaza del Callao número 4 en el Cine de la Prensa el próximo 29 de marzo. Pero de todo eso, como os digo, hablaremos antes de que tenga lugar. Y la Galería Mama África inaugura la exposición de pinturas Reinas Negras de Montserrat Anguiano. Exposición de pinturas Reinas Negras de Montserrat Anguiano en la Galería Mama África, en la calle de Conde Duque, número 48. El próximo 10 de marzo a las 7 de la tarde. Y en Ginebra, en Suiza, Africafeo Forum, del 20 al 21 de marzo. Quinto Africafeo Forum, del 20 al 21 de marzo en Ginebra, en Suiza. Y Conakry es la capital mundial del libro 2017. Con actividades que van a comenzar a partir del próximo 22 de abril. Conakry celebra ser la capital mundial del libro con el objetivo de hacer un acercamiento entre pueblos y comunidades. Conakry, capital mundial del libro 2017, a partir del 22 de abril. Sí, poco a poco, pali pali, hemos llegado al final de este Africanía, un programa que cada semana se convierte en un paseo por las cálidas costas de África para todos nosotros, en este caso bañadas por las aguas del Atlántico que cada día besan las tierras de Sierra Leona, playas por las que ha andado nuestro invitado de hoy, Seydou, que nos ha traído un regalo muy especial, Sadaka, su nueva última obra musical, siempre bien regadita de vino de palma. Todo un regalo para nuestros oídos. Muchísimas gracias a Seydou por haber estado aquí, por haber compartido durante estos dos programas su tiempo, sus experiencias y su música en directo. Todo un regalo. Muchísimas gracias a Seydou y, como siempre, nos gusta recordaros, muchísimas gracias a vosotros porque, pues sí, vosotros, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido África mía.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.